Voces que despiertan sentimientos.
Años de emoción y aprendizaje.
Experiencias que piden ser compartidas. Luisa Delfino. Te escucho. Podcast.
Fundamentalmente, para los que la conocen aquí, es locutora, es presentadora de televisión, es conductora, es muy creativa. Hizo cosas en televisión que nadie hizo. Entrevistó a músicos con un estilo absolutamente diferente a todos los demás. Y un día, ella nos va a contar qué pasó ese día. Decidió no renovar su contrato en un medio en el que le iba fantástico e irse a vivir a la India. ¿Cómo estás, Daisy?
Namasté, Luisa. ¿Cómo estás?
Namasté. ¡Qué lindo! Tu nombre es Marcela María.
Sí, así es. Marcela María.
¿Alguien te llama así?
Nadie. Ya a esta altura nadie me llama así. Y es más, en India algunos ni me dicen Daisy, me dicen Divya.
¿Te pusieron un nombre?
Claro. Entonces por eso tengo tres nombres. Marcela, Daisy y Divya.
¿Tu papá cómo te dice?
Mi papá me dice Daisy.
Ah, hasta tu papá.
Hasta mi papá me dice Daisy.
Bueno, mucha gente no lo sabe. ¿Por qué te llamas Daisy May Queen?
Bueno, el nombre tiene que ver con que desde preadolescente fui fanática de Queen y especialmente de Freddie Mercury, y tuve una experiencia en el año 1985 que viajé a ver a Queen a Rock in Rio. Era muy jovencita, tendría 19 años. En aquel entonces hasta tuve que pagar la patria potestad para ir, porque sin el permiso de tus padres no te dejaban viajar a otros países. Y tuve la suerte de entrar a una fiesta que le hicieron a Queen en el Copacabana Palace Hotel, en el hotel del Copacabana Palace. Y ahí lo encontré a May, un poquitito, digamos, subido de copas, y le dije que quería ser la hermana que él nunca tuvo, porque él tiene una canción que se llama Navega dulce hermana, la hermana que nunca tuve. Y yo siempre quise tener un hermano, nunca lo tuve, y se ve que él, que también es hijo único, quería tener una hermana, entonces le propuse, le digo, yo quiero ser tu hermana. Entonces él me abrazó, así medio borrachín como estaba, y me dijo, lo sos, Daisy, lo sos. Yo dije, bueno, entonces soy Daisy May. ¿No es cierto? Porque si yo soy la hermana de Brian May, tengo que ser Daisy May. Y en aquel momento había otro músico que se llamaba Brian May, que hacía música de películas, y se lo confundía con Brian May, el guitarrista de Queen. Entonces yo le puse Queen, Daisy May Queen, para que sepan que es de Brian May de Queen y no del otro Brian May, que era australiano, creo. Así que así nació el apodo.
¿Y con ese nombre entraste a los medios?
Con ese nombre, no. Yo empecé como Daisy. No sé si vos te acordás, el primer laburo que yo tuve estabas vos, que yo hacía la mañana con Rolando Hanlin, ¿sí? Y vos después venías después de la mañana.
Después de la
también
mañana.
También con Rolando.
Con Rolando, sí.
Ahí me llamaba Daisy nada más, porque me parecía como medio loco y raro ponerle un May Queen. Después cuando empecé a trabajar en FM, que el programa era mío solo, ahí sí. Soy Daisy May Queen, me importa todo tras rábano.
Ah, yo lo había exorcizado y estaba segura.
No, empecé solo como Daisy, digamos. Y Lani me decía Daisy, digamos, no me decía Daisy May Queen, me decía Daisy. Yo le decía, llamame Daisy. Él, me acuerdo que el primer comentario me dijo, me dice, como Pinky o como Blackie. Y yo me sentí re avergonzada, porque me dije, semejante mujer, con un carrerón impresionante. Yo recién estaba empezando y me comparara solo por el nombre. Aunque sea solo por el nombre, con eso me ponía nerviosa.
Y no pudiste explicarle.
No, porque, a ver, es como bastante difícil explicarle a alguien que uno tiene un nombre porque ama mucho a un cantante. Porque, digamos, la gente te puede entender porque amo mucho a mi papá, porque amo mucho a mi primo, porque amo mucho a un amigo.
A tu perro.
A tu perro, pero no entienden que uno también aprende de gente que por ahí nunca va a conocer, o que si encuentra, se lo encuentra por 5 o 10 minutos. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Bueno, ustedes han aprendido de grandes próceres de la historia del mundo y nunca los han conocido. O han aprendido de grandes músicos que ya han fallecido y sin embargo el legado continúa. Pero bueno, es muy sutil. Igual la gente no lo entiende. Cuando es contemporáneo, así, digamos, ahora vos decís Queen y es ¡guau! ¿Entendés? Freddie Mercury, ¡guau! Pero en aquel entonces no era tan así. Era como que a Freddie se reían de él, decían que la música de Queen era comercial. Pasó con un montón de bandas y con un montón de solistas que hoy en día son íconos de la música o son leyendas de la música, pero en su momento, digamos, cuando eran, digamos, contemporáneos a los tiempos que vivíamos nosotros o alguna otra persona, siempre fueron vilipendiados. Como el día de hoy, digamos, los artistas hoy también, ¿viste? Tienen fans y tienen haters.
Sí, odiadores seriales.
Claro.
Sí.
Entonces, bueno, en aquel entonces era lo mismo.
Y ahí empezó tu carrera vertiginosamente, contámela, resumímela.
Bueno, empezó ahí en Radio Continental trabajando con vos, con Rolando Hangling, y después me llamaron de la gerencia para empezar a hacer el reemplazo de María Muñoz, que estaba a la mañana en FM Continental. Y María trabajaba en Videomatch. En ese entonces, o Showmatch se llamaba
Showmatch.
En ese entonces María, que era amiga mía además, y hicimos el Iser juntas, que en paz descanse ahora. Y bueno, y María había veces que no venía porque terminaba como muy tarde de trabajar con Tinelli y no se quería levantar a la mañana y llegar a las 9 a hacer el programa. Entonces ahí me llamaban a mí, venía a cubrir a María. Entonces yo iba a las 9, cubría a María, qué sé yo, y después seguía trabajando. Y así empezó. Después yo me fui a hacer la temporada que nos fuimos juntas.
Nos fuimos juntas. Qué experiencia,
una experiencia
maravillosa.
Hermosa.
Hemos vivido juntas.
Sí. Fuimos a hacer Pinamar con Juan Alberto Badía, que era el primer año de Badía en Pinamar, que después se tornó un clásico. Fue un clásico. Me acuerdo que el primer día llovía, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Estábamos todos adentro de un cuartito chiquitito. Estaba Beto, vos. ¿Quién más estaba? Quique Wolf.
Quique Wolf.
Estaba Quique Wolf. Bueno, y Marisa, obviamente, también llevando adelante el programa. Y bueno, hicimos toda una temporada ahí de casi 2 meses.
Sí, 2 años seguidos.
Sí, 2 años seguidos. Pero antes hicimos temporada nosotras dos.
Sí.
Juntas.
Juntas.
¿Te acordás?
Sí, me acuerdo.
Que
perfecto.
Vivíamos en la misma casita y cocinábamos, mirábamos Grande Pa tomando unos tés de este tamaño.
Siempre vivíamos juntos.
Siempre me acuerdo
juntos.
De eso. Muy gracioso. Y eso, y después me llamaron cuando estaba trabajando con Badía en ese momento de Pinamar. ¿Te acordás? Vos te acordás, porque yo era el dilema, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Sigo? ¿No sigo? Y entonces vos me dijiste algo que me sirvió, pero para siempre. Era mejor ser la cola de león que la cabeza de ratón. Y es cierto, digamos, yo tenía que hacer mi propio camino y tenía que abrirme de Rolando y tenía que hacer la mía y encontrar mi punto. Y ahí fue cuando acepté la propuesta de la gente de Radio Continental de pasarme a lo que iba a ser la nueva Radio Continental, que pasaba de ser FM Melody o FM Continental, que se llamaba, y hacer FM Hit, y hacer un programa tipo Los 40 Principales.
Y ahí,
era un ranking.
Ahí sí.
Claro, ahí fue como, ahí empezó todo. Digamos, me acuerdo que, ¿te acuerdas de Pucci?
Sí.
Sí, Pucci era el señor que era como, no sé, el portero de Radio Continental. Entonces él venía, te traía las cartas, era muy gracioso y muy gruñón. Entonces por ahí te decía algo, viste, porque estabas poniendo la colilla donde no podía, porque en ese momento se podía fumar en la radio y otras cosas también. Y bueno, entonces me acuerdo que Pucci empezó trayéndome, mira, che, 3 cartas, recibiste 3 cartas. ¡Ay, qué lindo! Yo las leí al aire y no sé qué. Y de un día para el otro, de pasar a recibir 3 cartas, me traía 2 bolsas de así de
como en las películas.
Consorcio,
como
2 bolsas de consorcio de cartas. Digo, ¿qué es esto, Pucci? No sé, son cartas para vos. ¿Cómo que son cartas para mí? Y ahí empezamos a notar que, bueno, que la radio le estaba yendo muy bien, que era líder de audiencia, y tuvimos esa racha durante 10 años en la Hit.
¿Qué pasó después de haber transitado por otras radios, de haber tenido incluso cargos jerárquicos? Vos tuviste un cargo importante.
Sí, no me fue bien. Debo decir la verdad, no estaba capacitada para ser la directora de una radio. Yo quería hacerlo. Pero claro, por ahí con la fantasía que uno tiene, que piensa que solamente se tiene que encargar de lo artístico, y yo no, digamos, un director no se encarga solo de lo artístico, se encarga también de lo administrativo, se encarga de organizar los turnos de los locutores, de los productores y demás, cosa que yo no, la verdad, no estaba para nada ducha. Yo, digamos, lo que a mí me gustaba más que nada era poner la creatividad artística en una radio, ¿no?
Y hablarle a la gente con esa voz fantástica y maravillosa.
Fue una etapa. Fue una etapa que fue muy linda y a la que le agradezco muchísimo la oportunidad dada, porque me di cuenta de que no podía hacerlo. Así como me he ido bien en algunas cosas, me he ido mal en otras, y como directora no me fue bien, debo decirlo. Yo no saqué un saldo positivo, sí en aprendizaje, pero no, digamos, como para la empresa a la que trabajaba, que era Pop Radio en ese entonces.
Nunca, nunca, nunca me hubiera imaginado en aquel momento, si alguien me decía, bueno, en 10 años Daisy va a estar viviendo en la India, yo hubiera discutido eso hasta las últimas consecuencias.
Claro, porque cuando nosotras nos conocimos, yo todavía no había ido a India. Con la primera platita que yo hice en radio, me fui allá. Me fui buscando la tumba de Freddie Mercury. Tumba que no encontré, obviamente, porque no estaba ahí. Y me encontré con un país increíble. No sentí que estaba visitando India por primera vez, sentí que estaba volviendo. Y fue una sensación durante todo el viaje. Durante todo el viaje era un constante déjà vu. Y me sentía cómoda, lo que algunos... pues fui en un grupo, ¿no? En un grupo de una señora que hacía unos viajes del alma, ¿no? Y me pareció piola hacerlo con ella. Y después, digamos, la segunda parte del viaje me largué sola, que ya conocía más o menos cómo manejarme. Y fui a los lugares donde Freddy estudió, al colegio de St. Peter's, en Panchgani, y arriba de una montaña. Estuve en el barrio de donde vivía la tía de él y donde sí. Él paraba en sus vacaciones.
Seguiste su itinerario.
Seguí su itinerario.
Ahora, la cuestión esta de establecerte, ¿cómo fue en tu cabeza?
En el momento que me mudé, decís.
Sí.
Bueno, primero yo tenía un amigo en Rishikesh, un colombiano que había decidido dejar todo. Él tenía como una especie de cadena de restaurantes en Colombia. Vendió todo y decidió irse a dar una vuelta al mundo porque quería hacerlo antes de cumplir 50 años. Y estaba cerca, entonces quería vivir esa década, digamos, completamente abocado a conocer el mundo, porque nunca había salido prácticamente. Yo lo conocí en el último viaje que hice como turista y le hice, digamos, de guía por India, porque era la primera vez que venía. Entonces él estaba súper agradecido, se quedó instalado en Rishikesh y me dijo, mira, cuando venga yo te arreglo todo. Y se va a ser mi manera de agradecerte la mano que me diste cuando nos conocimos en India, porque él se quería ir, el primer día que llegó se quería ir, le digo, estás loco, no te vayas, que esto es divino, estás re loco. No, porque no, le habían pasado cosas, ¿viste? ¿Qué es lo que le pasa a la gente que va una primera vez a India solo o sola? No importa el género, ¿no? No podés ir solo porque es otro planeta, son
por
otros códigos.
Por eso vos ahora acompañás a gente.
Claro, sobre todo a la gente que tiene una ilusión muy grande desde hace mucho tiempo de ir a India y por ahí los tours que hay que son carísimos no le alcanza. Nosotros hacemos low cost y nos aseguramos de que vos desde el momento cero le estés disfrutando. Porque si viajas solo, anoche escuché la historia de una chica que fue sola y se pasó los tres primeros días llorando. Porque era todo tan diferente, no entendía ella nada y se la pasó en la habitación llorando tres días hasta que se calmó y pudo enfrentar la situación. O sea, perdés tres días ahí en un viaje que es larguísimo, que, viste, es un tema. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es facilitar esa experiencia. Ir preparando a la gente y una vez que vos viajás ya tengas la información más o menos requerida como para no pasarla mal ni sentirte extraño. Lo que pasa es que una cosa es lo que yo te digo acá en Buenos Aires y otra cosa es lo que vos vas a ver allá, ¿no? Hay una distancia entre lo que yo te cuento y lo que pasa.
¿Y cómo es tu vida en la India hoy?
Y hoy es muy tranquila, me gusta mucho estar en mi casa, salir a pasear, caminar por la jungla. Yo tengo, atrás de mi casa, tengo la montaña, entonces yo subo la montaña y enseguida me encuentro con cascadas, me encuentro con animales salvajes, me encuentro con plantas por todos lados, caminos que te llevan a distintos pueblos o a distintas aldeas de la zona.
¿Y de qué vivís?
Y allá tengo una pastelería vegana que se llama Cookie Lady y que la tengo con Bablu, que es mi socio, y también trabajan con nosotros y medio que es como una cooperativa de unos chicos que se han juntado primero para trabajar en Cookie Lady y después para participar del negocio que ellos han abierto. Digamos, yo lo que tengo es la fábrica de Cookie Lady. Y los chicos quisieron abrir una casa de té, me vinieron y me dijeron, queremos abrir una casa de té con todo lo que hacemos. Bueno, bárbaro, yo les busqué el lugar, les compré los muebles, les compré los platos, las copas, todo lo que se necesita para una casa de té. Algunas cosas me costaron un montón encontrarlas, porque en India no hay, ¿viste? Esos platos que vienen de a tres.
Sí.
Para tomar el té, bueno, fue una búsqueda hasta que finalmente los encontré y compré todos los que había, más o menos. Y Y bueno, y abrieron la casa de té, les fue muy bien, y ahora quisieron abrir un localcito también para expender café y té para llevar, y tortas y galletitas para llevar y eso, y también, bueno, ellos consiguieron un local, yo les puse la heladera, lo decoramos, hicimos todo, y bueno, y ahora ya están. Y ahora Cookie Lady mantiene a 5 familias.
Cookie Lady mantiene a 5 familias, y en la parte íntima, en la parte privada, en el corazón de Daisy o en tu chakra, o no sé cómo lo llamas ahora, ¿qué cambio sentís que hay de aquella Daisy de 19 años a esta de hoy?
Y yo creo que sin esa Daisy de 19 años de aquel entonces, esta no existiría. Fue un proceso que yo tenía que pasar. Las cosas que vos te vas encontrando en la vida siempre son un camino previo al disfrute. Yo sufría mucho en esa época, era como muy... me victimizaba mucho, no es que sufría. Sí, sufría, pero me victimizaba. Todo me pasaba a mí, todo por qué, y qué sé yo. Y ya dejé de hacer eso, porque me parece que no es justo con la vida. Y tampoco me gusta sentirme una víctima ahora. Y me hago cargo de lo que me pasa, y digo, si algo malo me pasa es porque tengo que aprender algo o porque estoy purgando algo, entonces bienvenido sea, porque me va a hacer mejor. Ya recibo las cosas, digamos, las malas noticias ya las recibo de otra manera.
¿Ahora sos hinduista?
No tengo religión. Vos sabés que me hartaron las religiones, me hartaron los dioses. Sí tengo una simpatía por Shiva, que es uno de los dioses más simpáticos del hinduismo. Al menos para mí, lo adoro. Y también me encanta, digamos, toda la filosofía del tantra. Pero el tantra no es una religión, es una forma de vida como el budismo. El budismo tampoco es una religión. Entonces hay que tomarlo como de esa manera, es una forma de vida. Y el tantra incluye la ayurveda, incluye el yoga, ¿no? Y la filosofía tántrica.
Y en el día a día, ¿vos compartís la vida con quiénes? ¿Con tus amigos, con los que tenés la fábrica?
Con todos, con los vecinos, con mis amigos indios. Yo trato de... tengo muy pocos amigos extranjeros. Y los que son amigos míos ahí en Rishikesh son todos expatriados, todos que viven ahí. Y te explico por qué, porque es muy fácil, ahí viene un montón de gente de por todo el mundo, pero lo que pasa es que vienen, se quedan 20 días, hacen el TTC, después se van y no vuelven. Y yo me quedo ahí con el corazón partido, ¿entendés? Entonces,
entiendo.
Al principio me hacía amiga de toda esa gente que venía, digamos, por 20 días, pero después, ya cuando el quinto me dijo me voy y no vuelvo y ya está, me vuelvo a mi país, es como que medio que se te rompe el corazón y decís no voy a hacerme amigo más de gente extranjera. Entonces bueno, ahora buena onda con todos, pero trato de no intimar con la gente que viene de visita a Rishikesh, solamente con los que viven.
Las costumbres de la gente que vive en la India es muy diferente a tus costumbres.
Sí, bueno, pero ahora las hice parte, digamos, ya las costumbres de ellos, muchas de ellas son costumbres mías.
Como por ejemplo.
Y no sé, desde la mañana a la mañana vos te levantás y te lavas los dientes, pero en India no solamente te lavas los dientes, también te cepillas la lengua. Y cuando te cepillas la lengua, te pasas un implemento que es como un semicírculo que es de cobre y te lo pasas por la lengua para sacar toda la pasta de dientes y también las bacterias y cualquier otra cosa que te haya quedado. Te queda la lengua divina, coloradita, hermosa. Y eso también previene un montón de enfermedades. Ahora, cuando vos haces esto, que te cepillás la lengua, viste que uno siente como una arcada cuando pone alguna cosa cerca del final de la lengua. Entonces hay que aprovechar esa arcada para sacar toda la mucosidad que puedas tener en la garganta. Y cuando sacás la mucosidad que tenés en la garganta, te empieza a salir la mucosidad de la nariz. Y también aprovechás para limpiarte la mucosidad de la nariz.
Eso cada día.
Todos los días a la mañana. Y eso previene un montón de enfermedades, especialmente la gripe, el resfrío y todo eso. Sacarse la mucosidad del cuerpo, que es lo que hace muchas veces que te enfermes.
¿Te has metido en el Ganges?
Sí, en verano me meto casi todos los días. Pero ahí donde estoy yo está límpido, transparente, te podés ver los pies.
¿Por qué ahí donde estoy yo?
Porque en Rishikesh, porque en otros lugares ya está poluto el río.
Por eso te pregunté.
Uh-huh.
Ahí donde se hacen las ceremonias, donde...
Las ceremonias de cremación se hacen en todos los puntos del Ganges. Antes de donde estoy yo, después de donde estoy yo y donde estoy yo también. Hay ghats, lugares donde se hacen las cremaciones. Siempre al lado del río. Porque tradicionalmente, luego de que se crema a los muertos, en una pira funeraria, se juntan todas las cenizas y se arrojan al río. Esto es para la salvación de las almas. Esto es para que no vuelva a reencarnar. Se hace con ese deseo.
¿Y dentro de 100 años ese va a ser tu final?
Mi final va a ser en Varanasi, porque Varanasi es la ciudad de Shiva, y yo ya arreglé con mi hermanito, que es mucho más joven que yo, y le dije si él me encendía la pira funeraria, porque la pira funeraria la tendría que encender tu hijo mayor. Como yo no tengo hijos, mi hermanito del alma, que es AJ, que es un chico indio con quien tengo una amistad tan grande que casi nos sentimos hermanos, y él me dijo que sí, él va a ser quien inicie el fuego en mi pira funeraria el día que me muera. Y esto se habla, o sea, la muerte se habla.
Es muy emocionante oírlo como lo decís.
Es lindo.
Es lindo.
Es lindo, porque la muerte es otra etapa de la vida. No es el final, ni para los indios, y creo que para ninguno de nosotros siente que la muerte sea el final.
Para vos no es el final.
No, es sencillamente un traspaso, es abrir una puerta y pasar para otro lado. Nada más que no sabemos qué hay del otro lado de la puerta.
¿Hay alguna frase, alguna historia, alguna cosa que te haya quedado en tu cabeza y que podamos compartir?
Mira, hay una frase con la que yo siempre me manejé, que es una frase de Isadora Duncan, que fue una gran bailarina que también estuvo acá en Argentina y casi la meten presa porque bailó el himno nacional argentino y era como una especie de... No se podía bailar el himno no se baila.
Maravillosa mujer.
Recomiendo que lean la autobiografía de ella, que es maravillosa. Y ella decía en esta autobiografía algo con lo cual me sentí siempre identificada hasta el día de hoy, que es: no busco fortuna, busco mi destino.
¡Qué bello! Gracias, Daisy.
Gracias a vos, Luisa, por todo, por la vida, gracias. Porque vos fuiste una hermosa puerta que a mí se me abrió cuando yo empezaba esta carrera, y además le pusiste una luz a toda esa oscuridad que hay alrededor de los medios siempre, y me explicaste las cosas de una manera increíble para que las entendiera, y me acompañaste siempre. Gracias a vos por ser tan buena y tan amigable en todo sentido.
Es que no tengo hermana, vos sos mi hermana, Daisy. Somos hijas únicas.
Tenemos un montón de hermanos por todo el mundo, me encanta.
Gracias.
Charlas íntimas. Personajes que nos transmiten experiencias de vida inspiradoras. Ella es Luisa. Luisa Delfino. Te escucho.